La Asamblea de Gualeguaychú decidió volver a cortar desde esta tarde la ruta 136 que lleva al puente Fray Bentos Puerto Unzué. Esta medida, esta vez, se adopta por tiempo indeterminado. Incluso se especula con que el bloqueo ya no se levantaría antes del verano y que seguiría de largo, digamos, hasta el otoño. Lo que sí se resolvió es que los militantes entrerrianos irán realizando asambleas periódicas para analizar cómo continuarán esta su batalla contra Bosnia. Este nuevo piquete de los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay se decidió ayer, 48 horas después de que terminara la visita al Río de la Plata del facilitador español, Juan Antonio Yáñez Barnuevo. En su breve estadía en Montevideo, el viernes pasado, el enviado del rey Juan Carlos de Borbón se reunió con el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y luego almorzó con el canciller Reinaldo Gargano. Después de estos encuentros, Cancela explicó de esta manera la postura del gobierno uruguayo.
Posición del Uruguay, bien conocida, ¿verdad? Que Uruguay no va a negociar bajo presión. Es decir, el gobierno uruguayo evidentemente no está dispuesto a ningún tipo de negociación bajo cualquier tipo de obstrucción o de bloqueo, si me permiten el uso de una palabra impropia pero gráfica, sea un corte de ruta, sea una obstrucción de carácter económico o sea una obstrucción de carácter político. Pero esto no lo digo yo, lo ha dicho el señor presidente de la República anteriormente y yo lo ratifico, es la posición del Uruguay conocida por todos ustedes.
Pero de esta gestión española no se habló ayer en la Asamblea Ambientalista, una asamblea que en esta ocasión se desarrolló sobre el puente mismo. No, los gualeguaychuenses dedicaron la mayor parte del tiempo a criticar a los gobiernos de Argentina y Uruguay por esta decisión inminente del Banco Mundial respecto al préstamo para Bosnia. Una vez culminado el debate, resolvieron el reinicio de los cortes de ruta, ahora por tiempo indeterminado, y después el coordinador de la Asamblea, Gustavo Rivolié, puso a votación las dos modalidades de corte que se habían propuesto.
Vamos a votar la propuesta 1, le voy a llamar a la de la señorita Ana Costa, la que propone ir al corte en Arroyo Verde a partir de mañana 20. Esa va a ser la propuesta 1. Y la propuesta 2, la que hizo Jorge Frisler, pasar la noche acá y mañana a las 14 horas, desplazarnos a Arroyo Verde. Propuesta 1, levante la mano quien esté a favor de propuesta 1, cortar a partir de mañana, en horario de terminar, la 130 en Arroyo Verde. Vamos abajo las manos. Los que están a favor de esta noche, ya pasar la noche acá y desplazarnos a Arroyo Verde. Ganó la propuesta 1 sin ninguna duda.
Esto es un mensaje al Banco Mundial. Gualeguaychú no afloja, dijo después el dirigente Luis Molinuevo.
La primera llamada del día.
Estamos con Eduardo Irigoyen, corresponsal de El Espectador en Fray Bentos. Buen día, Eduardo.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo podemos ampliar la información a propósito de esta asamblea de ayer? Una asamblea que, de nuevo, tuvo sus particularidades.
Sí, estuvo cargada de símbolos. Por ejemplo, el hecho de iniciar el corte el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Soberanía Nacional en Argentina, que recuerda la fecha de la batalla de la Vuelta del Obligado. De alguna manera la gente de Gualeguaychú decía que ellos van a reiterar la historia, o sea, un grupo pequeño de héroes armados de mucho coraje se van a enfrentar, no esta vez a la flota europea en el Río de la Plata, sino se van a enfrentar a los todopoderosos, una palabra que estuvo sonando repetidamente en boca de los asambleístas.
En una asamblea que en esta ocasión se desarrolló en el puente mismo, ¿cómo fue? Este detalle no es menor.
No es menor porque a poco antes de empezar la asamblea, el juez federal Guillermo Quadrini había señalado que solo se podía ingresar al puente internacional hasta una línea amarilla que fue trazada en su oportunidad para fijar el límite de una marcha anterior realizada el pasado 30 de junio. ¿Y qué ocurrió? Dirigentes de la Asamblea conversaron con el jefe de Gendarmería, el comandante Neri Romero, y acordaron llegar a la parte superior del puente, pero avanzar sin los vehículos de los manifestantes, lo que obligó a los activistas a desplazarse a pie, y cumplir la promesa de que tras la asamblea desalojarían el puente. Ante esto último, los dirigentes dijeron, nosotros no sabemos qué es lo que va a decidir la asamblea. A esa altura era ya previsible, porque además lo habían dicho en mi última visita cuando construyeron el muro, ellos dijeron, de ir desplazándose más y más cerca de la frontera. Y entonces era previsible, era lógico que apostaran a este tipo de protesta, de quedarse en el puente, para tensar, si se quiere, una situación que ya de por sí está muy tensa.
Pero el corte hoy, ¿dónde lo van a ubicar?
Sobre Arroyo Verde. Ajá. A partir de hoy, sobre Arroyo Verde. Lo que te cuento también.
A ver, pero para el oyente que no conoce la zona, ¿qué significa eso? ¿Qué distancia es al puente?
Es el mismo lugar donde se ha cortado siempre la ruta.
Ajá, está bien. No van a cortar sobre el puente mismo.
No. Pero había muchas ganas de hacerlo, por eso una de las propuestas era precisamente quedarse a acampar durante toda la noche sobre el puente, o sea, en el límite entre los dos países, y después sí desplazarse a las 14 horas de Argentina para comenzar con el corte del puente sobre Arroyo Verde. Esa moción fue derrotada, pero se ve que había ganas, porque ya se estaba la gente y los principales referentes, el señor Friedler y De Angelis, insistieron con la moción que, no se trató, pero que existían ganas de quedarse en el puente, obviamente existían. Te decía que a las 18 horas de Uruguay, los manifestantes interrumpieron el tránsito en el puente y a las 19 horas dio comienzo la asamblea con un informe de Óscar Vargas, uno de los cuatro representantes de la asamblea que viajó a Washington para realizar gestiones ante el Banco Mundial para impedir el préstamo destinado a la empresa Bodnia.
¿Ese informe fue determinante para esta decisión que se tomó?
Sí, ese informe, ahí digamos entramos en un terreno difícil, porque se trata de una palabra contra la otra. Uno lo escuchaba a Óscar Vargas y en pocas palabras se puedo decir, él trazaba un panorama no tan pesimista como el resto de la gente de Gualeguaychú, que reaccionó, con bronca a esta marcha, a esta protesta, es producto de lo que ellos muchos consideran la derrota del gobierno argentino, la derrota de los asambleístas por impedir el préstamo a Bodnia.
El propio gobierno argentino ha estado reconociendo en estos últimos días que él ya no tiene cómo frenar ese crédito.
Bueno, el propio Óscar Vargas dijo que una de las cosas que lo indignó cuando llegó a Buenos Aires, ver en el titular de Clarín, en las declaraciones del embajador Estrada Ozuela afirmando que a Bodnia le iban a dar el préstamo. Inclusive ironizó, se ve que Estrada Ozuela tiene buenos contactos para en el Banco Mundial para asegurar que el préstamo ya está adjudicado. Todo el informe de Óscar Vargas está cargado, digamos, de un brutal voluntarismo. Hizo un resumen de las gestiones, los delegados que visitaron, el hecho de que presentaron cartas, pruebas, firmas contra las plantas de celulosa, que en determinado momento la ombudsman le habría dicho que había muchísimos directores que estaban muy preocupados, que la estaban llamando porque iba a haber más de 100.000 personas en referencia a los habitantes de Gualeguaychú y que prácticamente se estaba poniendo en tela de juicio o en duda la viabilidad del préstamo. Eso se choca un poco con la realidad. Permanentemente se estaba citando a presuntos directores que podrían cambiar su voto o que por lo menos estaban en duda. Se autocalificó el movimiento de la Asamblea como el más grande del mundo. Se quejaron con la Cancillería, que no les abrió ninguna puerta, que no les pagó nada, que tuvieron que ir a un barrio, lo dijo textualmente, una zona roja de Washington, de camioneros, para alojarse. Realmente fue todo esto una reacción ante lo que ocurrió en el Banco Mundial. Te repito, las declaraciones de Vargas fueron por momentos muy contradictorias con el resto de las afirmaciones que realiza el propio gobierno argentino.
Para terminar, Eduardo, sí. ¿Cómo te quedó la sensación, será este corte? Efectivamente, ¿vamos a un corte que sigue de largo y ya abarca el verano?
Yo algunas veces les he dicho que bastan solamente 5 personas para interrumpir el tránsito, 4 personas. El mismo de Ángel es el que conduce el tractor, que ayer se subió al puente, interrumpió la ruta. Basta un grupo muy muy reducido de personas, así que no sería extraño, tomando en cuenta, digamos, la temperatura muy caliente y el estado de ánimo muy exacerbado de los asambleístas, que están dispuestos, y lo han marcado como una estrategia, radicalizar las propuestas, porque así, según ellos, de esa manera, el Banco Mundial no se compraría, dicho entre comillas, un conflicto. Ese es precisamente uno de los principales argumentos. Mostrar la protesta, la bronca de Gualeguaychú, mostrar la cantidad, una cantidad grande de fotos, de imágenes de protesta, eso también fue otro de los argumentos. Mostrar fotos de la planta de celulosa, que inclusive dio pie para una discusión, porque una de las fotos mostradas desde Ñandú Baisal, esto también es muy cómico, fue sacada, digamos, con un teleobjetivo y la planta de celulosa parecía poco menos que a unos pocos metros de Ñandú Baisal. Eso estuvo basado en una foto del diario La Nación. Y el hecho, digamos, más pintoresco fue la nueva Evangelina Carroz, una chiquilina llamada Jackie, que se emocionó mucho, lloró mucho, que apareció con el atuendo carnavalero y un cartel que rezaba "Vamos Gualeguaychú por un sí a la vía". Se apareció junto a los oradores en el peor momento, cuando estaban precisamente por votar esas dos mociones, que lo único que se diferenciaban era si la gente se quedaba o no acampando arriba del puente.
Eduardo Irigoyen, gracias por estos apuntes. Nos mantenemos en contacto.
Hasta pronto.